El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando las palabras fallan, la música habla. Hans Christian Andersen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay muchas formas de arte. Una de ellas es la música. Con ella expresamos sentimientos, alegría, tristeza, nostalgia, oración. Es famosa la frase de San Agustín que recordaba que quien canta bien ora dos veces. U otra sentencia de los filósofos en la antigüedad que recordaban que la tierra sin música sería como una mansión desolada de la que han huido sus moradores. Y de música vamos a hablar en el programa de hoy porque Almería Capital acoge el multifestival Laudato Si. Sobre su transcurso y desarrollo nos hablarán en un evento que se encuentra ya por la cuarta edición. Y también hablaremos de rutas monásticas muy apropiadas para este descanso veraniego, sin olvidarnos de que estamos en esta semana de fiestas marianas por excelencia, ya que nos encontramos entre los días que van de la Asunción de la Virgen a Santa María Reina, que será esta última el jueves que viene. Y este fin de semana nos vamos hasta Nuestra Señora de Gracia en Guadix, que está en plena celebración festiva. Son algunos de esos trazos del espejo de este 17 de agosto en el que tenemos más ingredientes para los próximos minutos que comienzan dando unas pinceladas al Evangelio de mañana. Entramos ya en el vigésimo domingo del tiempo ordinario y en el Evangelio de mañana el Señor nos habla del bautismo de fuego para el mundo y que no ha venido a traer paz sino división. Nos podemos quedar en una interpretación aparente donde hay que profundizar y entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Su forma de actuar dividirá, pero no porque Él quiera, sino porque somos nosotros los que tergiversamos sus palabras uniéndonos o alejándonos. Él trae paz y espera que nosotros no malinterpretemos su doctrina, que es en bien para todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El verano es una buena ocasión para hacer turismo, para ir al mundo rural o para alojarse en un monasterio. Cristina Sánchez en sus reportajes de agosto nos presenta algunos de ellos. Vamos a ver cuál toca hoy. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a nuestra ruta de las hospederías monásticas de la mano del libro de Carlos María López Fe para huir literalmente del mundanal ruido. Después de pasar por Oseira y por el monasterio de Silos, hoy nos vamos hasta la abadía benedictina de San Salvador de Leire, en el corazón de Navarra, uno de los monasterios más antiguos de España, junto con el de Silos. Su fundación se remonta al siglo VIII y tiene una estrecha relación con la corona de Navarra. De hecho, bastantes de sus monarcas están sepultados allí, aunque sus restos fueron víctimas de las profanaciones de la desamortización de Mendizábal. Desamortización que también dejó al edificio sin sus tesoros y sin el primitivo claustro románico, del que no queda más que un capitel que hallaron en unas excavaciones. La recuperación del monasterio de Leire tuvo lugar tras la Guerra Civil y será en 1954 cuando una comunidad de benedictinos de Silos devuelvan la vida monástica a la abadía, que volvió a tener su rango en 1965. Por cierto, que los monjes de Leire pertenecen a la congregación de San Pedro de Solesmes, junto con Silos y el Valles de los Caídos, y son los grandes restauradores del canto gregoriano en Europa que utilizan a diario en laudes y vísperas. Y ahora vamos a lo que nos ocupa, la hospedería. En este caso, solo es accesible a hombres y tiene 10 celdas. Las comidas se hacen junto a la comunidad en el refectorio monástico. Ojo, que esta es la hospedería interior, también hay una hospedería externa apta para mujeres que funciona como un hotel. La participación en los oficios religiosos de la Iglesia de Santa María de Leire está abierta al público en general y los monjes cantan, como decíamos, en gregoriano y en latín. Además, el enclave en medio de un bosque ofrece al visitante la oportunidad de pasear por los alrededores y destasearse, como le ocurrió al monje San Virila. Cuenta la leyenda que al escuchar el canto de un ruiseñor en aquellos bosques, se quedó en un estado de contemplación tal que permaneció durante años allí y al regresar al monasterio no conocía ni a los nuevos monjes que estaban en la abadía. Como curiosidad, contaros que en Leire están parte de las reliquias de Santa Nunilo y Alodia. De familia acomodada, su padre se convirtió al Islam y su madre permaneció fiel al cristianismo. Ellas fueron decapitadas después de sufrir martirio en Huesca por confesar su fe cristiana. Tenían 18 y 14 años de edad, respectivamente. La devoción por estas santas fue muy popular en Navarra y luego se extendió a La Rioja, a Toledo e incluso a Andalucía, donde son patronas de los pueblos de Huéscar y la Puebla de Don Fadrique. Esto fue porque el conde de Lerín, 1491, exiliado del reino de Navarra, marchó a la conquista de Granada con dos imágenes de estas santas. ¡Feliz sábado y feliz agosto a todos!
Pues ahí tenemos el monasterio de Leire. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias desde Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, vamos a empezar recordando, mañana empieza el mitin de Rimini y el Papa Francisco ha enviado un mensaje a sus participantes.
Hace unos minutos ha enviado este mensaje, lo envía a Monseñor Francesco Lambiasi, que es obispo de Rimini, a través del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Este año el lema del mitin de Rimini hace alusión a una poesía de Juan Pablo II sobre el encuentro entre Cristo y la Verónica. Un intercambio de miradas, dice el mensaje, que simboliza el encuentro del Señor con cada uno de nosotros para afirmar que nuestro rostro es único e irrepetible. El mensaje en una sociedad en la que es importante recordar que Cristo sale a nuestro encuentro, ya que hay muchas personas que se ven hundidas ante las pruebas de la vida, se encuentran solas y abandonadas, como quienes huyen de la guerra y la pobreza, personas reducidas a números, que son sin embargo rostros, nombres, historias. Por eso el cristiano, dice el mensaje, está especialmente llamado a dar esperanza, no a través de una estrategia o un razonamiento, sino a través de Cristo, fijando la mirada en Él. Esto hace del cristiano, dice este mensaje del Papa, una presencia distinta en el mundo al reflejar en su rostro el rostro de Cristo resucitado. Por eso el Santo Padre desea que este mitin de Rimini, que está a punto de comenzar, sea un lugar de acogida, un lugar hospitalario y, por último, una ocasión para fijar la mirada en Jesús.
Y después del mitin de Rimini no podemos terminar en este tiempo de verano sin recordar un feliz aniversario.
Un aniversario de un dicasterio, el de Laicos Familia y Vida, que fue creado en 2016 y englobó la labor del Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio Consejo para los Laicos. Lo estableció así el Papa Francisco a través de la carta apostólica en forma de motu propio, Cédula Mater. La fundación de este dicasterio, sabes, Jesús Luis, que responde a la reforma de las estructuras de la curia emprendida por el Papa en base, según dice este motu propio, a las situaciones de nuestro tiempo para que se adapten a las necesidades de la Iglesia Universal. El prefecto de este ministerio, entre comillas, para la familia, los laicos y la vida es el cardenal irlandés Kevin Farrell, y esta institución, este dicasterio, pues se ocupa, entre otras cosas, por ejemplo, de organizar la jornada mundial, el encuentro mundial de las familias, la jornada mundial de la juventud, o por ejemplo ha tenido un papel muy destacado en el reciente sínodo de los jóvenes.
Pues como decimos, Ángeles, feliz aniversario de esta manera y te emplazamos ya para mañana en el Ángelus. Que vaya bien esta tarde del sábado. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y seguimos en esta semana de la Asunción de la Virgen, que encuentra su culmen el próximo jueves, como decíamos, en la coronación de Nuestra Señora. Por lo tanto, días de festividades marianas como la que abordamos ahora, porque mañana es la Virgen de Gracia en Guadix y sobre esta fiesta hablamos con Manuel Amézcua, párroco de Gracia. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, una fiesta que tiene, digamos, sus preludios en estos días de novena.
Indudablemente, claro, pues durante estos días previos vamos acercándonos a la festividad de la Madre con estos días de cultos, con estas tardes, con un sabor tan entrañablemente mariano.
Y bueno, hablamos precisamente de esa zona donde se encuentran las cuevas tan relacionadas con San Pedro Poveda.
Pues este es el lugar donde Pedro Poveda reescribe de nuevo el Evangelio, como le pasa a la vida de todos los santos. De eso sabes tú mucho, ¿eh? Sí. Pues los santos, esto fue para Pedro Poveda Belén, porque aquí empezó todo, uh-huh. Esto fue Nazaret, porque aquí aprendió, esto fue también el lago de Galilea, si quieres, porque aquí uh-huh. aprendió a pescar a ser pescador de hombres, ¿no? Pero pescando con caña para los casos especiales y para las personas adecuadas a cada cargo. Y con red, por medio de misiones populares donde cabían todos los peces. También esto fue el calvario para Pedro Poveda, y fue aquí la cueva de la resurrección, porque aquí aprendió a devolver bien por mal. Y eso marcó su existencia con un sesgo martirial que continuó hasta el ejemplo íntegro de su amor, porque nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Por tanto, son cosas muy importantes.
Sí. Y yo me quería quedar, porque mañana es la celebración festiva, pero hoy hay un evento muy importante, como es la bendición de embarazadas. Cuéntanos un poco este evento, este momento.
Pues el último día de estos cultos, ¿verdad?, pues celebramos la bendición de las madres gestantes, de las que están esperando un hijo, que se acercan al final de la Divina Eucaristía y son bendecidas de manera especial. Se les regalan unos patucos, unas boticas de niños chicos, ¿verdad?, que han hecho pues otras personas para ellas, y pues es un acto entrañable y un signo humilde, sí, pero un signo muy en favor de la vida, muy en favor de del ser humano dentro del seno materno, que ya pues está a punto de una mayor plenitud. Todos estamos a punto de una mayor plenitud, porque realmente nuestra vida es como la de los niños dentro del seno de su madre, ¿verdad? No sabemos. Mira que hay diferencia, ¿verdad, José Luis? De la vida dentro del útero materno a la vida fuera del claustro de la madre. Pues más diferencia va a haber entre nuestra vida aquí en la tierra y lo que nos espera en la plenitud de la vida en el cielo. Como un signo de esperanza y de vida eterna también, pues bendecimos a las madres embarazadas.
Pues ese signo de esperanza que nos recuerda, dinos brevemente mañana a qué hora es la misa de celebración antes de terminar.
Mañana es la gran misa a las 12 de la mañana, uh-huh, y a las 8 de la tarde, pues la gran procesión, muy espectacular, porque transcurre a través de cerros y de cuevas en el centro de 7.000 cuevas habitadas, algunas desde hace solamente 4.000 años. 40 siglos de rey Galambere, hombre, pues ya son lo suyo, ¿verdad?
Pues España en fiestas, y hoy nos hemos querido centrar en esta vocación, en este título mariano de la Virgen de Gracia en Guadix. Manuel Emezcua, un fuerte abrazo y que vaya todo bien en este día de fiesta. Un abrazo.
Un abrazo inmenso a todos y la invitación a participar.
Y enseguida vamos con más temas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López-Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya va por la cuarta edición el multifestival Laudato Si, que empezó el día 15 y se prolonga hasta mañana en Almería. Tenemos con nosotros a uno de los organizadores que tiene parte en esa organización, que es el sacerdote Antonio José Cobo. Antonio, muy buenas tardes.
José Luis, muy buenas tardes. Quinta edición.
La quinta edición. Vamos a ver una cosa. Yo lo primero que me pregunto es, ¿el Papa escribe la Laudato Si? ¿Por qué se os ocurre escribir hacer este multifestival? ¿Dónde surge la idea?
Pues surge de lo mismo que el Papa quiere, que valoremos y alabemos a Dios por la grandeza de todo lo que nos rodea, que obra de su amor. Y entonces, la manera de hacerlo, pues vimos que era con la música, cantando, haciendo conciertos al aire libre, uniendo a familias en verano, haciendo un tipo de concierto distinto a lo que nos ofrecen muchos ayuntamientos, muchas organizaciones, que son pues conciertos con letra pues no directamente evangélica. Y nosotros pensábamos, tanto músicos católicos como hay buenos por el mundo, en América, en Europa, aquí en España, ofrecerle unos días un escenario, los medios técnicos, audiovisuales, y alojamiento agradable y un sitio precioso como es Almería, capital este año, capital nacional de la gastronomía, para que se pueda hacer eso. Es decir, alabar a Dios con los cantos, con la música, con la belleza que es la música, y así acercarle a mucha gente a Dios a través de la belleza de la música.
Bueno, fíjate que hablamos de que este año en Almería, pero estos años pasados, en las ediciones anteriores, ¿en dónde se ha celebrado concretamente?
Pues se celebraron estos cuatro anteriores en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Adra. La parroquia que decía el pueblo de Adra, un pueblo tres veces milenario, por donde entró históricamente la fe aquí en España, los varones apostólicos, una ciudad preciosa junto al mar, y allí, en un auditorio al aire libre, pues tuvimos esos primeros conciertos. El primero fue una noche de concierto, vimos que, bueno, pues no ha caído mal. Y ya fue creciendo dos noches, luego tres noches, ¿y por qué no todo el día y hacemos talleres y clases para los músicos? Tenemos tiempo de convivir, de contarnos proyectos musicales, creativos, comer juntos, adoraciones. Acabamos de salir ahora de un rato de adoración que ha sido espectacular. 200 personas de toda España, de América Latina, algunos venidos de Italia. La mayoría son músicos, son grupos musicales que actúan en parroquia, otros tienen mucho, pues, bueno, mucha fama porque han sacado algún disco, y todos como una piña en torno a Jesús en la Eucaristía, adorando. Luego hemos tenido antes el testimonio de su vida como madre, como esposa, de la que este año es la invitada especial, que es Kiri Márquez. El año pasado fue Atenas Bénica. Sí, son días en los que se hace un poco de todo. Se alaba, se comparte, se ríe, se suda, porque aquí en Almería hay mucha humedad, mucho calorcito, pero todo eso vale la pena. Han sido unos días de alabanza.
Y hablamos de la universalidad. Católico es universal, y en este multifestival hay músicos de todas partes.
Pues sí, gracias a Dios cada vez se va haciendo esto que era como una pequeña semilla, pues va tomando un poquito de cuerpo, van saliendo ramitas y algunos fruticos se van viendo, y viene gente cada vez de más sitios. Este año tenemos, pues ya te digo, casi 200 participantes, son los que participan de todo el festival íntegramente, desde el 15 por la tarde, que fue la inscripción, hasta mañana, después de la comida, del almuerzo fraterno, que acabamos ya todo lo que es el pack del multifestival de Odato Si. Y vienen, pues, de toda España, viene gente de América Latina, de Colombia, Venezuela, de México, Perú, algunos venidos de Italia este año, de Milán, y gracias a Dios pues se va conociendo más, gracias a las redes sociales hoy día, que son pues un vehículo muy bueno de propaganda, ¿no?, de las cosas buenas.
¿Cómo ha ido evolucionando este multifestival, quiero decir, en la organización y en los eventos desde que surgió hasta hoy?
Pues ha surgido, gracias a Dios, de una manera muy natural. Además, yo creo que como quiere el Señor que sea, es decir, como un granito de mostaza pequeñito, como te he dicho antes, ¿no?, pues un concierto, un grupo de músicos a los que mucha gente no le hace caso, porque la música católica pues no es una música comercial todavía. La música católica hoy día, con este ambiente un poco laicista, penosamente laicista, pues no se valora, porque parece que ya que el hecho de que se hable de Dios en las letras, de que los músicos se dediquen full time a alabar a Dios, a cantar para el Señor, parece como que eso tiene poco valor. Entonces, haciéndoles caso, dándoles pues escenarios, ocasiones, medios, facilitándoles, dejándoles pues tiempos para que puedan expresarse, contar su historia, que son historias, testimonios de vida impresionantes, pues va creciendo lentamente, se va haciendo una piña, una familia. Laudato Si ya es, más que un multifestival, pues un ambiente de familia, de músicos, de gente que le gusta la alabanza. Hay gente muy bonito de todas las, por así decir, espiritualidades, sintonías espirituales. Y eso es muy bonito,
pues,
porque hay mucha piña,
Antonio,
y mucha variedad.
Antonio José Cobo, nos quedamos con ello. Que todo vaya bien y que sigamos hablando de nuevas ediciones. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Copi, y a su oyente. José Luis, un abrazo.
Pues vamos terminando. Mario Alcudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. I've broke down and I've cried. I've got nothing to hide. Hace varias semanas, nuestros compañeros del semanario Alfa y Omega conversaban con el jesuita historiador Fernando García de Cortázar tras la publicación de su último libro, Católicos en tiempos de confusión. Es el último de los tres que ha sacado en el último año con el deseo, dice, de despertar las conciencias ante el peligro del naufragio de la idea de España y de su tradición. El historiador afronta esta confusión desde una perspectiva netamente religiosa y moral. La vertiginosa secularización que se ha producido en las últimas décadas en España, tal y como apunta, es consecuencia de un laicismo tan agresivo como tramposo, porque realmente no es laicismo, solo anticatolicismo, al que los católicos no hemos sabido además responder, en buena parte debido a nuestros complejos históricos y a nuestra falta de formación, que han hecho que no sepamos articular una presencia consistente en el espacio público. Otro aspecto que me parece a destacar en esta charla es el del expolio de referentes culturales y espirituales que nos daban consistencia, lo cual asegura es un asunto que no solo debería preocupar a los creyentes. El anticatolicismo hoy no es tanto un ataque a los dogmas de la Iglesia, es una ofensiva contra los valores que determinan nuestra forma de vivir. Desde este punto de vista asistimos a una causa general contra una herencia cultural y moral con la envergadura de un auto de fe, de un siniestro proceso con una intolerable intimidación del acusado. Ocurrencias como intentar convertir la Navidad en la celebración del solsticio de invierno y otras muchas ideas peregrinas son propias, según señala, de una parte de la izquierda adolescente y posmoderna que ha hecho bandera del anticlericalismo más anacrónico. Pero yendo más allá, lo preocupante ante esta ofensiva, como bien dice, es el silencio de los católicos. El drama del cristianismo de nuestro tiempo no es la agresión que el descreimiento pueda ejercer, porque esto además es algo que venimos padeciendo desde el principio de nuestra historia. El problema es la aceptación de considerar que fueran unos preceptos morales reservados a la conciencia individual. Tenemos a una mayoría de cristianos dispuestos a despojarse de sus creencias en cuanto se acaba la misa. No calibramos la propia fuerza de nuestra fe, posiblemente por un complejo de inferioridad ante el mundo moderno, debido a un sentimiento de culpa por los errores de la Iglesia, a una intolerable timidez ante las exigencias de la evangelización. Tenemos, como bien intuyes, un gran trabajo por delante. Hasta el próximo día.
Pues no hay tiempo para más. En la producción Paloma Paulete, en el control técnico Quique Gómez, ahora la línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.